La historia es ese ejercicio de la memoria que nos ayuda a definir quiénes somos. La historia la hacen, en su presente, los hombres y mujeres que hay detrás de las épicas que nos identifican. Aquí te contaremos los detalles que hicieron la diferencia, esas anécdotas que no te cuentan los manuales y convierten a los próceres en personas que decidieron según sus circunstancias, sus emociones, sus personalidades. Esto es Charla para la Story. Y somos Luciana Sabina y Patricia Slukic. Bienvenido a Los Andes Podcast. Bienvenidos a una charla para la Story. Acá vas a escuchar, como vos lo sabés, los chismes, las cosas que nadie te cuenta, esas anécdotas increíbles que hacen que una persona que vos crees que es un prócer de esos del bronce, de pronto se convierta en humano y tenga, por ejemplo, una infancia. Porque en el día de hoy, primero que nada, voy a saludar a mi coequiper, Luciana Sabina. ¿Qué tal? ¿Cómo
Hola,
va?
Hola, ¿cómo estás? Muy bien,
bueno,
feliz.
Ella es la experta en historia y ella es la que bucea en estas historias de los próceres para traernos cosas increíbles. De hecho, hoy, Luciana, te viniste con la infancia en la mano, ¿no?
Si vamos a hablar de la infancia de estos hombres que hicieron grande el país y que muchos, la mayoría los vemos de una forma, como vos dijiste, desde el bronce y una estatua y que hicieron tal y tal cosa. Pero bueno, detrás de ellos hubo personas de carne y hueso que tuvieron infancias y que fueron difíciles a veces en sus infancias.
¿Así?
Y sí, porque fueron después personajes de un carácter muy fuerte. Entonces había que ser madre de un Sarmiento, de un Rosas.
¿Cómo le decías a un Rosas, nene, portate bien?
No, claro, sufrieron muchísimo sus madres y bueno, es parte también de esto.
Pobres madres, pobres madres. Bueno, justamente vos estabas hablando de Rosas y Rosas tiene una infancia rara, ¿no?
Rosas tiene una infancia bastante rara. A él le gustaba, según diversos autores que han recogido información de los que conocieron a Rosas cuando eran niños. Uh-huh. Son todas historias orales las que vamos a contar ahora, que hablan de que, bueno, Rosas era una persona conflictiva durante su infancia y más que nada su adolescencia. A él le gustaba mucho, por ejemplo, martirizar a los animales.
Ah, era un perversito.
Era así, era terrible lo que hacía. O sea, le sacaba los ojos a los pájaros y entonces después los soltaba y se divertía viendo cómo se pegaban con alguna pared o con algún árbol. Era difícil.
¿Alguna vez en esas narraciones orales él contó por qué lo hacía o era simplemente por una diversión?
No, eso era lo que contaban los que lo habían conocido de niño. Uh-huh. Y que lo entrevistaron distintos historiadores a esas personas y pudieron acceder a esas historias. También hay mucho sobre él en un sobrino de Ajá. Rosas, que fue Mancilla,
sí.
Lucio B. Mancilla, era su sobrino, y bueno, dejó un libro hermoso sobre Rosas.
¿Cómo se llama el libro?
El libro se llama Rosas, justamente,
ajá.
Y él habla de los padres de Rosas, que eran sus abuelos, entonces, al mismo tiempo, porque él era hijo de una hermana menor de Rosas.
Mancilla.
De Agustina Rosas, que era la mujer más hermosa de Buenos Aires
¡Epa!
En esa época. Y entonces él dejó bastante también sobre la infancia de Rosas ahí, que eso es más, podemos decir que es más verídico,
¿no? Claro, claro. Por lo menos de lo familiar.
Exacto, y de los padres de Rosas, bueno, y que les costaba mucho, le costó Rosas bastante como hijo, digamos.
O muy rebelde.
Muy rebelde. Y bueno, incluso él en un momento se va de la casa a los 18 años y les deja el poncho y les deja la zeta.
¿Qué es la zeta?
La zeta del apellido, porque él no era Rosas.
Ah.
Cambia su apellido a Rosas con zeta, Ortiz de Rosas. Y entonces, bueno, él va a llamarse Rosas.
Mirá vos. ¿Y por qué esas elecciones? ¿Qué, nunca en su historia de vida él contó por qué hizo esos cambios tan drásticos? Porque, bueno, cambiarse el apellido familiar es algo importante, y más en esa época, ¿no?
Y sí, hay distintas versiones. No he encontrado todavía algo que él se haya referido en alguna carta o en algún texto que haga referencia a eso, pero estaba muy ofendido con sus padres.
Mm.
Incluso no solamente les dejó el apellido y el poncho como una seña, sino que también se fue sin nada. Entonces hizo su fortuna él solo de nuevo, o sea.
¡Wow!
De la nada.
¿Y Mancilla cuenta como eran los padres de Rosas?
Sí, Mancilla cuenta y dice que los padres de Rosas se amaban.
Mirá qué loco.
Se amaban con locura y que ella lo quería tanto, su esposa, que la dejaba mandar, digamos. La madre de Rosas hizo lo que hizo Rosas con la Argentina, pero en su casa.
Y, o sea, los odiaría mucho, pero les copió los modos.
Exacto. Y después lo que hizo que muestra y que lo cuenta Mansilla de cómo ella mandaba sobre sus hijos y que la obedecían, es que les dejó toda su fortuna o su parte de la fortuna a dos nietos que eran huérfanos.
Wow.
Y lo hizo poner en el testamento. Y entonces el abogado le decía, pero no va a poder ser, usted escríbalo, que mis hijos me van a hacer caso. Y entonces Mansilla dice que cuando leen el testamento, la hermana mayor de Rosas le dice, bueno, preguntémosle a Juan Manuel qué va a hacer, porque él era el más importante de los hermanos. Y bueno, dijo que sí, por supuesto, y entre los hermanos le dieron plata a las hermanas como para que no quedaran mal.
Impresionante.
Y se hizo caso a la madre. Entonces Mansilla dice, y de tamaña mujer nació Rosas.
Claro, ¿no? Un matriarcado, claro, qué genial.
Total.
¿Y tenía una fijación con los pájaros o así, o con todos los animalitos en total?
No.
En este momento, ¿sabés qué? Sería terrible, imagínate.
No alcanzarían los psiquiatras.
No, pero aparte las movilizaciones de pro-animales en contra de Rosas,
sí, no,
imagínate.
Terrible, terrible. No, él no solo, no, era con distintos animales y iba como haciendo eso y también con la gente. A veces cuando ya era más grande, por ejemplo, les tiraba basura mientras estaban comiendo. Hacía todo ese tipo de cosas que eran de una rebeldía inentendible. Su mamá incluso lo encerraba porque era la forma en esa época, claro, de controlarlo un poco. Y bueno, entonces llegó un momento en que se escapa. Incluso él se casa con su esposa y no la quería su mamá. Entonces se inventa que estaba embarazada.
¿Que su mamá estaba embarazada?
No, que su esposa.
Que su esposa estaba embarazada.
Que, o sea, su novia,
sí.
Encarnación, estaba embarazada. ¿Cómo lo hace?
Para que la madre se muriera de la desesperación.
Y sí. Ah. ¿Cómo lo hace? Escribe una carta que supuestamente le había escrito Encarnación, donde dice eso, y la deja arriba de la mesa. Entonces la madre la revisa.
Wow, claro,
de eso, y a las 3 semanas estaban casados.
Wow,
dicen que fue el bebé más que tardó más en nacer de la historia, porque nació como a los 12 meses.
Bueno, y también trajiste de algún otro prócer, así esa particularidad de Rosas, ¿la tenía algún otro prócer o las rarezas de la infancia eran distintas?
Eran distintas. Quizás Sarmiento sí era muy rebelde. No se sabe de que se haya comportado de esa manera con los animales, pero él tenía una bandita con la que iban haciendo cosas por San Juan. O sea, maldades, tirando piedras, molestando.
Pero era más normalito.
Era más claro, exactamente, dentro de los parámetros.
Pobrecito. Rosa va a quedar estigmatizado como un perverso antianimalista.
Sarmiento después termina siendo la ley de protección de animales, o sea, todo.
Mira,
lo contrario, o sea, pero cuando es grande, ¿no? Y en esa época en San Juan, que me imagino que no había mucho que hacer,
no.
Entonces hacía eso. Sí fue a la escuela Sarmiento, es un mito de que Sarmiento no fue a la escuela. Habían escuelas que se llamaban las escuelas de la patria.
Ajá.
Y él asistía, pero bueno, llegaban hasta cierto grado y entonces se aburría porque tenía que repetir el grado.
Y aparte, yo me imagino que Sarmiento debe haber sido, como todos estos tipos, muy inteligente. Y viste que generalmente las personas inteligentes en una institución escolar que está muy normada, generalmente se aburren.
Exacto, se aburren y se portaban muy mal, entonces bueno, terminan retirándolo. Su mamá lo que tiene que hacer es dárselo a una tía porque a ella ya no le hacía caso. El padre de Sarmiento fue un padre bastante ausente,
uh-huh.
Incluso él lo escribe en sus libros. Sobre él, la infancia de Sarmiento, que también él la escribió sobre su mamá. Entonces nosotros sabemos lo que sabemos de Doña Paula por los textos de Sarmiento. Y el padre era una persona que se iba de golpe de la casa, no volvía meses porque se iba a luchar por acá, por allá,
uh-huh.
O se iba simplemente,
claro.
Y ella se encargó de todo. Y entonces él admiró mucho a las mujeres a partir de ver a su mamá, ¿no?
O sea que un feminista avanzado.
Es el primer feminista, o sea... Sarmiento tiene muchos escritos a favor de la mujer, se sorprende de lo que pasaba en Estados Unidos y por eso él trae maestras de Estados Unidos, porque uh-huh. quería que acá sucediera lo mismo.
Qué impresionante.
De ese avance de la mujer, que que podía estudiar. Incluso él va a tener problemas con Mariquita Sánchez de Thompson porque Mariquita les quería enseñar a las mujeres a coser, a tejer, porque era de otra generación, claro, Mariquita, claro, claro. ¿No? Era más grande. Y aparte él era un adelantado dentro de su misma generación. Entonces sí. Él no, él quería que aprendieran química, física.
¡Qué guay!
Entonces, bueno, tuvo esos conflictos. También quería que las escuelas fueran mixtas. Uh-huh. Entonces, es muy interesante eso. Pero, bueno, volviendo a su infancia, a él le gustaba mucho. Él siempre estuvo como a la vista, ¿no? Porque Sarmiento tenía 4 años y aprende a leer. Le enseña a su padre y su tío. Y lo llevaban por todo el Carrascal, el barrio de San Juan donde vivía, mostrando a ese niño que leía.
Claro, imagínate.
Entonces él ya ahí empieza a tener todo.
¿Y le gustaba esa cosa de protagonista?
Le encantaba. Incluso él tenía muchos curas tíos. Entonces lo que hacía a veces iba a las iglesias y se paraba en los púlpitos a hablar. Y y tenía 8 años y hacía todo.
Qué divino,
eso.
Qué divino.
No, sí, la verdad que sí. Debe haber sido muy. Y bueno, uno de los grandes problemas que tuvo Sarmiento y fue no poder estudiar como él quería, porque él quiso ir
pero
a una
tipo muy instruido.
Era muy Sarmiento. Instruido, pero autodidacta.
Pero él impresionante. Vos sabés que una de las cosas que a mí me admiró mucho de Sarmiento, me llegó a las manos unos libros que editó Ediciones Culturales de la Provincia, justamente, y habían unos artículos sobre los medios, fines del siglo XIX, y yo leí esos artículos y dije, este tipo entendió lo que son los medios del tercer milenio. O sea, era impresionante cómo describía los medios que hoy están funcionando de la manera que funcionan. ¿Viste? Sí. Hablaba de los medios como elementos que construyen la agenda política, que construyen el discurso social, del poder brutal que tenían los medios y cómo había que digamos, ser cuidadosos con los discursos que discurrían por ahí porque los medios eran los que formaban cabezas. A mí me pareció impresionante que plantease eso a fines del siglo XIX.
Es que es muy adelantado en todo. O sea, Sarmiento, por ejemplo, él era el presidente y escribía textos en diarios, pero sin que supieran que era él, diciéndole a los maestros que tenían que organizarse y empezar a pedir por sus trabajos. O sea, era un tipo que, calidad, para mí es el hombre más importante que tuvo este país, sin desmerecer a San Martín, obviamente, ajá, pero hay demasiados Sarmientos, ¿no es cierto?
Sí.
Y eso te habla de su riqueza.
Uh-huh, uh-huh.
Y bueno, cuando era un niño este hombre, era muy complicado, ¿no?
Bueno, pero le vamos a perdonar la complicación porque por lo que vos estás contando, eran complicaciones que después se volvieron acciones interesantes.
Sí, sin duda.
Porque no era ni maldad, sino la cosa de los chicos, ¿no?
No, y él tuvo una gran frustración que fue no poder estudiar. Entonces trató, y eso es lo que siempre veo yo, y lo que me emociona de él, de que no le pasara a ningún otro argentino, uh-huh, si estaba en sus manos, ¿no? Y bueno, uh-huh, porque
bueno,
las escuelas son para los chicos que no podían estudiar.
Claro, claro. ¿Qué otra historia me trajiste? Mira, yo te las voy a ir punteando así como, a ver, ¿qué otra niñez horrible, espantosa tenemos en mente?
Bueno, tenemos una niñez que era la de Mitre, que bueno, se sabe muy poco de Mitre, menos se va a saber de su niñez, ¿no?
Claro.
Pero Mitre era un tipo, un niño muy tranquilo.
Uh-huh.
Era un niño al que le gustaba leer y que estaba todo el tiempo leyendo.
Lo que ahora diríamos un nerd.
Un nerd, exacto. Entonces él, su padre se preocupaba, porque en esa época, bueno, tenían otro concepto de lo que era la masculinidad, ¿no es cierto? Que tenía que ser una persona fuerte, que saliera, que buscara, que andara a caballo. Incluso en Buenos Aires habían caballos, obviamente, uh-huh, todavía. Entonces lo manda a una escuela para chicos, que era del hermano de Rosas.
Ajá, ajá.
Rosas era una generación más grande que Mitre y Sarmiento.
Sí.
Entonces lo envía y con la esperanza de que le enseñaran a cabalgar y todas las cosas del campo y que adquiriera cierta rudeza ese chico.
Pobrecito, ¿por qué no lo dejaban ser?
Aparte era flaquito, muy blanquito.
Me lo contás y ya me lo estoy imaginando y me da mucha pena.
Se estaba sufriendo ahí.
¿Cómo debe
sufrir el calor?
Claro, imagínate. Y ahora vas a usar el rebenque, ¿no?
Claro,
quiero.
No, él quería. Entonces, él no puede terminar ahí porque lo envía antes el hermano de Rosas porque dice, mire, su hijo no sirve. Dice, se pone debajo de los árboles a leer. Y no.
Nunca se subió un caballo, digamos.
No, claro. Entonces lo envía con una carta que decía eso, ni siquiera lo acompaña. Lo manda de vuelta. Tremendo. Pero antes se da una situación que es muy interesante, y es que Mitre estaba metiéndose a un río. Uh-huh. Tenía 12 años por ahí. Y se estaba metiendo a un río mientras estaba en esta escuela. Y un hombre lo para, que venía en un caballo, un hombre que era alto, rubio, de ojos claros, muy apuesto, y le dice: no vaya por ahí, chiquito, porque se va a ahogar. Entonces lo salva de que se ahogue. Ajá. Bueno, ese era Rosas.
¡Wow! No me digas.
Rosas le salva la vida a Mitre.
¡Qué grosso!
Cuando, en esa infancia.
¡Qué grosso! ¿Y cómo se entera Mitre que es Rosas?
No, porque eso lo cuenta el mismo Mitre.
¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Sí, porque él lo reconoció.
Claro, no en ese momento no, pero después supo que era el hermano del este hombre del con el que él estaba. Y
Che, claro. ¡Qué grosso! ¡Qué grosso!
Eso lo cuenta el mismo Mitre, que bueno, en sus memorias, que en realidad no son memorias, sino que va contando en distintos textos. Uh-huh. Y es muy, muy, muy lindo.
Qué bonito. Bueno, entre el perverso Rosas que le arranca los ojos a los animales, el Sarmiento es como que uno se identifica más, ¿viste? Como cuando vos vas al colegio y decís, bueno, me voy a esconder, le voy a hacer un chiste al profe, debe haber sido más eso.
Era así.
Y este pobrecito Mitre tan,
sí, no.
Tan debilucho, ¿qué, tenemos más?
Sí, tenemos más.
¡Ah, tenemos más! Impresionante, impresionante.
Bueno, algo muy interesante que tampoco es muy conocido, y es que a Urquiza lo raptaron cuando era un niño.
¿Cuántos años tenía?
8.
¿Y quién lo raptó? ¿Cómo lo raptaron?
Lo raptaron porque en esa época a veces entraban a las estancias y se robaban a los niños para después pedir algún rescate. Y bueno, justamente la familia de Urquiza era una familia que ya tenía cierto poder adquisitivo, y bueno, lo raptaron y los padres tuvieron que pagar un rescate.
Wow.
Y bueno, y ahí...
¿Y él contó dónde lo habían puesto, dónde estaba escondido?
No, porque esto lo cuenta una historiadora que fue, le decía, mira, era tan fanática de Urquiza que le decían la novia de Urquiza, porque aparte nunca se casó, que falleció creo que centenaria, Beatriz Boch, es la persona que más supo sobre Urquiza y que más estudió. Fue la primer mujer miembro de la Academia Nacional de la Historia.
Ajá.
Y cuenta esta anécdota, pero no hay muchos datos, no creo que haya encontrado mucho más que eso.
Pero debe haber sido desesperante, ¿no?
Sí, 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 realmente porque, desesperante.
Porque imagínate, ¿y cuánto tiempo? No se sabe cuánto.
Unas 2 semanas más.
¡Wow! Entonces, 2 semanas.
Que sí, la verdad que sí, fue terrible, y en esa época aparte.
Claro, sea, claro.
Mucho más difícil, ¿no? No.
Y ahí no intervenía la policía, ponerle, no es que la familia decía, bueno, ahora le voy a hacer la denuncia, vemos, buscamos.
No,
y como
claro.
Las películas de detectives, no conteste el teléfono.
Claro, claro, no, era mucho más difícil, ¿no? No sé bien, creo que se manejaban todo por cartas, por mensajes y bueno, totalmente complicado.
Claro, qué bárbaro.
Pero es un dato que se desconoce bastante.
Pero impresionante.
Porque siempre sale a Urquiza de los hijos que tuvo Urquiza.
Sí, porque
de
tuvo muchos.
De las otras infancias que generó.
Era muy muy generador de infancias.
Era muy patriota Urquiza.
Muy poblador de la Argentina.
Pero tuvo 8 ex también, eso es difícil.
¿Sabes lo que es lidiar con 8 ex? ¡Mamá! Sí. Y 8 ex que eran con la dote y toda y mujeres de las que tenías que hacerte cargo, porque las mujeres en esa época no eran,
claro,
como ahora, bueno, nene, no importa, te vas y yo me hago cargo. No.
Claro, no.
¡Wow!
No era así.
¡Qué genial, qué genial! Y también tenés algo sobre Facundo Quiroga, me parece.
Bueno, Facundo Quiroga tuvo una infancia que era bastante... Fue un niño que creció entre la riqueza.
¿Ah, sí?
Sí. La mayoría de los caudillos fueron ricos. Hay un texto muy interesante sobre los caudillos de un tal Zorrilla, que él habla de oligarcas, pero explica que no es una palabra negativa, o sea, que se le ha dado lo negativo en los últimos años, pero que es una palabra descriptiva,
sí,
que te dice que eran oligarquías provinciales, es decir, era la gente que tenía más,
claro,
acceso.
Claro, eran, digamos.
Como decir elite, digamos.
Claro, de la elite, claro.
Entonces, él utiliza ese término, pero justamente hace un recorrido por la infancia de varios caudillos.
Uh-huh.
Y muestra cómo, por ejemplo, Güemes era el hijo del tesorero real, tuvo una educación privilegiada, igual que varios de los caudillos. El único que no se puede establecer bien es el Chacho Peñalosa. Ajá. Pero todos los demás sí. ¿Por qué? Porque eso les permitió tener acceso a poder tener... ¿Cómo les pagaban si no a sus huestes, ¿no es cierto? Claro. Tenían que tener ese dinero para ir...
Pero además estoy pensando que es bastante lógico que estos hombres que son los que lideraban los movimientos fueran de las élites, porque en las élites era donde estaba el conocimiento, donde estaba el poder adquisitivo, gente que tiene la posibilidad de ver más allá de lo chiquitito,
de la vida cotidiana.
Claro, uh-huh. De la vida de cada uno, y entonces tiene otras posibilidades, incluso mentales, incluso intelectuales, digamos, más que mentales.
Claro, no, es que eso es lo que pasa, o sea, tienen un acceso a otra información ya del vamos. Y bueno, justamente él va a crecer en una familia que también había trabajado para los españoles, porque justo está en ese momento en el que nos estamos separando, ¿no? Uh-huh. De España. Y
claro, porque el padre era tesorero real de Güemes.
El de Güemes, pero el padre de Facundo también trabajaba en la administración.
Eran española. Como banqueros.
Exacto.
Eran como banqueros.
Y después, bueno, se fueron generando fortunas y él se casa con la mujer más rica de La Rioja.
Ajá.
Y después, bueno, su hija también se va a casar con un hombre de muchísima fortuna que se llamaba De Marchi, que era el dueño de la isla, de la famosa isla. Era...
¿No tendrá algo que ver con nuestro querido intendente Luján?
Creo que no. Es de la isla que sonó hace algunos años porque iban a hacer un polo audiovisual en Buenos Aires. Era de la hija de Facundo.
Mirá vos.
En un momento,
digamos. Mirá vos.
Todo está relacionado.
Las filiaciones que uno no conoce. Qué genial, Luciana, tenerte acá para que vayas investigando estas cosas que, la verdad que nosotros, los mendocinos en general, creo que no sabemos sobre estos pequeños detalles que son los que van configurando la historia, porque, como decíamos recién, no hubiese sido lo mismo, me imagino, el país si los líderes de los movimientos que dieron marcha a la independencia y posteriores no hubiesen pertenecido a esas élites.
Claro.
Si hubiesen sido, ponele, de pueblos originarios, qué sé yo. O sea, hubiese sido otra nuestra historia. Eso también va configurando, ¿no?
Sí, y aparte de las carencias que tuvieron en sus infancias,
uh-huh.
Te habla un poco que es el tema de lo que fue... Es muy notable en Sarmiento, ¿no?
Claro.
Como esa carencia, porque él habla del mundo de que pude gozar a hurtadillas.
Claro, qué bonito. Aparte como escribía él, ¿no?
Exacto. Entonces claro. Eso, nunca dejó de ser ese niño que no pudo tener lo que quería.
Claro, claro. Y eso también lo impulsó a buscarlo, ¿no? Y a
Exacto.
buscarlo para todos. Qué bien. Qué
sí,
bueno. Qué interesante.
Totalmente.
Qué interesante. Bueno, ¿alguna cosa más que quieras contarnos? En los próximos episodios vamos a tener como una especie de atril, una especie de portarretrato donde vamos a poner a alguien en especial para que nos des una anécdota así particularísima. Pero en este tenemos, no trajimos todavía.
Todavía no trajimos.
Bueno,
lo
dale.
Que sí podemos decir es que un poco hablar de la infancia de Rivadavia y de estos hombres que más o menos de la misma época que son los independentistas, digamos.
Sí.
Bueno, eran muy difíciles las infancias en esa época. Bueno.
Yo me imagino que deben haber sido difíciles porque los chicos no tendrían la libertad que nuestros hijos tienen en este momento o no tendrían el acceso. Imagínate que si, qué sé yo, internet tiene 20 años y la diferencia entre los chicos que tienen acceso a internet y los que no lo tuvimos en el momento de la infancia es brutal. Me imagino lo que habría sido en esa época donde, qué sé yo, para decirle algo a alguien tenías que trasladarte en caballo 3 días.
Sí, y aparte las ideas que habían en esa época perjudicaban mucho a los niños, porque por ejemplo, en vez de llevarlos al médico, que quizás, bueno, no tenía, obviamente era muy inferior a lo que podemos decir hoy que es un médico,
uh-huh.
Antes de llevarlo al médico, lo que hacían era buscar la solución a través de la religión. Entonces
claro.
Al niño lo vestían como un fraile. De esa época le cortaban el pelo como se cortan, o sea, con esa especie de coronita.
¿Y eso como que para mostrar que estaba enfermo?
No, para que se curara, como una especie
wow.
de promesa. Entonces lo llevaban a misa. De eso habla mucho Mariquita Sánchez de Thompson, que a ella le parecía ridículo.
Pero claro, muy bien,
era
Mariquita.
Era una mujer también adelantada a su época, aunque no tanto como vimos con sus restricciones. Pero
sí.
Mariquita Sánchez de Thompson hace una descripción que uno lo lee y parece que lo estuviera viendo uno actualmente con nuestros ojos, ¿no? Y cuenta de eso de la infancia y cuenta que a los niños los llevaban a ver ejecuciones.
ejecuciones de, claro, a tipos que mataban.
Sí. Entonces
¿y por qué? ¿Para qué? ¿Con qué objeto?
Para que supieran lo que les pasaba si se portaban mal o si infringían la ley cuando fueran grandes.
Entonces, qué tremendo.
Había un maestro que hacía eso y bueno, los llevaban de a grupos de a 20 y tenían que ver eso.
¿A Rivadavia le pasó eso?
A Rivadavia le pasó eso.
Ah,
incluso
qué tremendo.
Rivadavia se había quedado huérfano a los 8 años. Tuvo como una cuestión.
Claro, era, además eso, ¿no? Porque claro, el promedio de vida era tan bajo que quedaban huérfanos muy chiquitos los chicos.
Exacto, en el caso de él fue.
Y perdiendo muchos hermanos también. O sea que la relación con la muerte era otra también, ¿no?
Era otra, sí. Sí, era otra, aparte el concepto de la edad también era otra, porque a veces yo leo el diario de hace muchos años y te dicen, no sé, una anciana de 50 años. Y yo,
no,
te juro.
No existe, no
Después
existe.
Leí también cuarentagenaria. Y era, o sea.
La pobrecita.
Hemos ganado claro. Muchísimo realmente.
Hemos ganado.
Pero
claro.
¿Por qué? Porque las mujeres se morían a los 30, como mucho, 35, durante mucho tiempo.
Claro.
Por los partos.
Claro, qué tremendo.
Entonces, una persona que pasaba esa edad ya era considerada distinta. Que ahora no, o sea. Es totalmente diferente el concepto.
¿Y Rivadavia se quedó huérfano? ¿Él tenía muchos hermanos? ¿Cómo?
Él tenía hermanas, se queda huérfano a los 8. Su padre se vuelve a casar y la madrastra lo quería, así que...
Ah, menos mal.
No quería las hermanas.
No quería las hermanas de él.
Eso lo cuentan, ajá. Y y no quería a sus hermanas, pero a él sí, y bueno. Y después, bueno, tuvo una vida de bastante... diferente. Por ahí hay muchos que no lo quieren a Rivadavia, pero hay que rescatar las cosas buenas de todos también,
uh-huh,
¿no?
Uh-huh.
Y me parece que eso lo podemos ver a través de sus infancias también. De ver,
claro, claro.
De ver esos hombres y por qué actuaron de esa manera. Rosas, como dijimos, que tenía esos problemas, después cuando era grande, cuentan sus médicos, él iba cabalgando, ¿no es cierto? De golpe le daba como algo, se bajaba del caballo y empezaba a correr, moviendo los brazos, gritando, y se tiraba al piso.
Claro, es que deben haber tenido muchos traumas, ¿no? Ahora, qué sé yo, con el psicoanálisis, vos los psicoanalizás a todos y estaban todos mal.
Exacto, eso para mí, me parece por la descripción, un ataque de pánico.
Totalmente,
sería hoy.
Claro.
Y en ese momento le decían que eran excesos de vida, porque él vivía mucho. Entonces,
claro,
bueno.
Claro, claro.
Y otros
claro.
Decían que estaba loco. Entonces vos tenés como... Es muy interesante lo que es todo el tema de la psicología, porque aparte estos primeros, este médico que lo estudió Rosas era un médico psicólogo, era un psiquiatra,
uh-huh. Ah, mira.
Que hizo historia. Porque en un momento se volvieron muy populares los libros de historia analizando personajes desde la psicología.
Mira qué bárbaro.
Hacia a fines del siglo XIX y principios del siglo XX.
Mira vos.
Fascinante. Obviamente.
Mira, fascinante, vas a traer algo de eso en
sí,
algún momento.
Sí,
ay, qué genial. Un diván freudiano para los próceres, ponele.
Sí, no, es que es lo que hacían, analizaban directamente, decían, bueno, tenía todos. Por eso este hombre investigó mucho y aparte él trabajaba en un psiquiátrico de Buenos Aires y tenía acceso a muchos de los que habían conocido a Rosas y que.
¿Y qué decía este psiquiatra sobre Rosas? No, Rosas no estaba loco, eso está claro.
No
estaba loco.
No, todavía no estaba el tema de lo que eran los psicópatas y todo eso, no estaba, eso es algo que está surgiendo ahora, ¿no?
Sí, sí.
Pero bueno, iba contando todo esto y hablaba de su personalidad, trataba uh-huh. de describirlo de esa forma y así, y toma mucho de su infancia, ¿no?
Uh-huh, uh-huh.
A través del análisis. Para él, obviamente él era, hay que tomarlo también con pinzas a muchas cosas porque él no lo quería Rosas, entonces, pero de todas formas es muy interesante. ¿Por qué va contando, bueno, tal persona me dijo esto? Y era Ramos Mejía de apellido.
Ramos Mejía.
Francisco ahí. Ramos Mejía.
Ese era el psiquiatra.
Ajá.
Che, qué impresionante.
Psiquiatra,
aparte.
Claro, hizo estudios sobre un montón de.
Qué interesante. Uy, vamos a traer de eso.
Sí,
vamos
dale.
A traer de eso para acá. Bueno, ¿hemos terminado el episodio de hoy?
Hemos terminado.
Bueno, algunos paseos por infancias conflictivas y tortuosas y huérfanas y tristes que explican un poco también las personalidades, tal como vos lo decías, Luciana.
Exacto.
La verdad, está buenísimo este podcast. No sé si a ustedes les va a gustar, pero a mí me encanta. Así es que...
Espero que sí.
¿Qué te vas a traer la semana que viene?
Ah, sorpresa.
¿Sorpresa?
Sorpresa.
Bueno, ok, sorprendenos. Somos Luciana Sabina y Patricia Slukic y esto fue Una charla para el Story. Te invitamos a escuchar más capítulos en Spotify y en todas las plataformas de los Andes.